Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla, desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco Frank. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Muchas gracias.
Y a don Francisco de Casa. ¿Cómo estás?
Muy buenas.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los 5 sentidos encima de la bicicleta.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado estos últimos días el ciclismo en la Comunidad Valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
La localidad valenciana del Ginet ha cogido el 4º trofeo de ciclocross al Ginet, 8ª prueba de la Cid Challenge de ciclocross de la Comunidad Valenciana. En la prueba reina, el élite Álvaro García, del equipo Big Bikes Carlet, ha sumado un nuevo triunfo. En la prueba de féminas del Ginet ha estado dominada por la líder élite Eva Valero, del equipo Big Bikes Carlet. También se disputó la BTT de Polop, donde venció Bastaranta, del equipo Croc Sports. Adelino Moy, del Xavier's Bike, fue segundo. Víctor Seller, del club ciclista La Vila Llullosa, fue tercero. Pablo Garrido, del On Bike Alcoy, fue quinto. Y Saoro Moy, del Xavier's Bike, fue sexto. El próximo fin de semana se disputa la marcha cicloturista de Ollería, la Copa de España de Pista, Valencia, y la Bet Ciclocross de Villena y el Ciclocross de Castelló de la Ribera.
Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
Paco, ¿qué noticias nos ha dejado el pelotón profesional estos últimos días? Por supuesto, aparte de la presentación del Giro del 2018, que merece capítulo aparte y que a continuación vamos a tratar.
El Giro, ya sabes que nos lo va a contar hoy en primicia Paco Frank, así que vamos a mantenerlo ahí en secreto. Pero vamos a empezar con una noticia que pasó en el Giro, que es Dumoulin. Todos nos acordamos de su salida de carretera, que ha quedado retratada por todas las cámaras del mundo. Pues resulta que él comenta que el problema no está resuelto, que tiene unos problemas de gastroenteritis que no se han curado y que está haciendo dietas, estudiando a ver qué alimentos le vienen bien o mal, por lo que entiendo yo que ese día le pasó en la carretera como le pasará todos los días en el hotel cuando está con los amigos hablando, porque si no, ¿no?
Eso debe ser un problema de salud serio. Y para ejercer esta profesión también es realmente... te puedes jugar la victoria de una grande como se la estuvo jugando en el Giro este año. Es que son temas que no puedes controlar, y todo aquello que en a nivel élite, en el deporte, tú no puedes controlar y está en manos del azar, pues eso hoy día no se puede...
Sí, yo pienso que le quedan todavía unos cuantos meses para poderlo solucionar. Ahora sabéis que la flora intestinal, sí, se puede variar con pastillas de cierto contenido, que no explico porque parecería un tema bastante escatológico, pero que se puede resolver, tiene tiempo por delante, es un tío joven, está bien tratado por médicos y si tiene algún pequeño problema se lo pueden solucionar.
Pero Paco, tú piensas que ya lleva, porque el año anterior también tuvo el mismo problema en el Tour. Entonces yo creo que a nivel médico lleva
ya... En el Tour se salió, así también.
Sí, también hubo un día, creo recordar, que en el 2016 también creo que tuvo un día que tuvo que ir a visitar a algún arbolito por ahí. Pero lo que quiero decir, que lleva ya un tiempo y médicamente todavía no se lo ha corregido. Entonces, bueno, vamos a ver si esto continúa cuando empiece la temporada, cosa que sería pues un motivo de preocupación importante para Dumoulin.
Bueno, y hablando de los supercampeones, vamos a contar un poco cada uno cuáles son sus planes para el año que viene. Y empezamos por Chris Froome, que este año ha decidido hacer el doblete Giro y Tour, como ya hemos comentado en varias ocasiones. Este año el tramo entre uno y otro es más grande que nunca. O sea, nunca va a haber una oportunidad tan buena con esa semana extra de retraso del Tour. Y yo creo que Froome no es tonto. Sabe que una semana marcará mucho y esta es su oportunidad de hacer el doblete. Entonces, su objetivo para 2018, Giro.
Si lo consigue, va a marcar, yo creo que, y más en esos tiempos, un hito importante. Porque conseguiría Vuelta, Giro y Tour enlazadas. No en el mismo año,
eso...
pero enlazadas.
Bueno, eso es lo que ha preferido hacer. Ha preferido ir al Giro. Jugándose el Tour, porque considera que las tres seguidas, las tres grandes seguidas, es una cosa que no le ha hecho nunca nadie. Entonces va a batir un récord en ese aspecto.
Pero las va a hacer tres seguidas en otro orden.
Tres seguidas ganadas.
Sí.
El Tour, la Vuelta, y si gana el Giro son las tres grandes.
Igual seguidas. Gana cuatro seguidas.
De momento ya sería tres.
Yo
creo que como es una persona muy técnica, va siempre con el aparato, con el potenciómetro y con los programas de ordenador, se conoce perfectamente la energía que él puede desarrollar, la capacidad muscular de todo, pues oye, va a planificar perfectamente su temporada para que su resistencia aguante hasta como mínimo poder ganar el Tour.
Lo que pasa es que yo creo que se les escapa a nivel médico todavía y técnico es la fatiga muscular. Porque ¿cómo cuantificas tú la fatiga?
Yo creo que eso lo tienen controlado.
La fatiga muscular a esos niveles habrían muchos ciclistas que no habrían hecho Giro y Tour, como lo ha hecho, por ejemplo, Nairo. Yo creo que a nivel médico es muy difícil saber si tú vas a poder recuperar en un mes o un mes y medio y estar al... ¿Qué vas a estar? ¿Al 90%? ¿Al 95%? ¿Al 98%? Porque aquí ya no se miden que estar en unidades del tanto por ciento. Es que se miden décimas del tanto por ciento, claro.
Él parte de una ventaja, y es que ya el año pasado hizo dos grandes consecutivas, Giro, el Tour y la Vuelta a España, que no fueron fáciles ninguna de las dos. Entonces cuenta con esa experiencia para poder meterse en ese mundo de intentar hacer Giro y Tour. Yo creo que le puede salir bien, pero luego comentaremos el trazado del Giro y veréis cómo hay muchas pegas para que repita el doblete.
Sí, bueno, de hecho hay declaraciones incluso de Nibali diciendo y dejándole ahí unos recaditos de no sabe lo que se va a encontrar.
Bien,
pero bueno, ya veremos. También la experiencia de Froome vale mucho y de sus hojas Excel, entonces ya veremos. Otro de los gallos, que es Mikel Landa, inicialmente con el Sky le daban galones para ir al Giro, pero él ya quiere sentirse un superhéroe y quiere hacer Tour y Vuelta en 2018.
Entonces ya el Giro descartado.
El Giro lo tiene descartado. Al Giro va Alejandro Valverde, luego lo diremos.
Ah, vale.
Alejandro Valverde, que él va a hacer las Ardenas Giro, Vuelta y Mundial. El Tour lo deja para Mikel y para Nairo y él se dedica al Giro. Ya veremos cómo le sale. Esperemos que no tenga la mala suerte de este año. El tío, yo he leído ya en sus Twitter y todo eso, que está moviendo ya los mismos vatios que cuando estaba en máxima forma el año pasado, antes de tener el accidente. O sea que no sé cuántos años tiene, 38 ya o 37. Este tío ha descubierto la fórmula de la eterna juventud, por lo que se ve. Bueno, Nairo Quintana parece que va a hacer el Tour en 2018 y ya está. Se ve que ya con la experiencia de este año ya se verá si la vuelta la hace o no. Pero...
Es decir, todo lo va a fiar a un único objetivo.
Esa es su idea, pero también esto estamos muy pronto. Estamos aquí, ya. Faltan muchos meses, puede caerse no sé dónde y luego retrasar todo. Todos los líderes tienen muchos cambios. Tom Dumoulin, como ya comentábamos antes, va a hacer Giro y a lo mejor la vuelta. El Tour lo tiene descartado. Es bastante curioso, que no acabe de lanzarse a hacer el Tour, Dumoulin. Está esperando a su Tour ideal, supongo, que tenga una contrarreloj larga y llana y poca montaña, y no se atreve todavía. Nibali, lo único que ha confirmado es que estará en la Vuelta. No sabe si irá al Giro o no. y hará las clásicas, la Amstel, la Flecha Valona, la Lieja, las Ardenas. Y ahí está, no sabe el Giro, no lo sabe todavía, dependerá de...
Yo creo que están jugando todos al despiste. Es como los entrenadores antes de un partido que no dicen la alineación hasta media hora antes. Yo no me creo que Dumoulin, después de haber ganado el Giro, no vaya al Tour porque está en plenitud. Y más sabiendo que viene el posible ganador, que es Froome, cansadito. Yo no me lo creo. De lo que digan, no me creo nada. Sé que Aru va a ir a su etapa, a su vuelta, a su Giro, y que Nibali tiene que pasar muchas cosas para que no vaya en Italia a correr. Eso es una cosa de cajón.
Él lo duda, ¿eh?
Yo creo que están jugando al despiste. Dentro de un mes o dos ya se irán clarificando las cosas. Yo creo que la única sorpresa de fondo que hemos tenido es la de Froome, que creíamos que no iba a ir al Giro, porque ya tenía que hacer el quinto Tour, y se la juega. Y se la juega con todas las de la ley. Luego ya analizaremos a ver cómo es el Giro y cómo es el Tour para que este hombre pueda repetir.
Exacto, Fabio Aru, que va a hacer Giro y Vuelta, exactamente, después de la mala experiencia que tuvo este año con su equipo, como nos contó ya aquí el enviado a la Vuelta, que tuvo esa experiencia tan desagradable con él. Romain Bardet va a hacer el Tour y no va a hacer la Vuelta, este año no le han quedado ganas, la Vuelta le pareció demasiado larga. Y Rigoberto Urán parece que va a volver al Tour y ha descartado el Giro. Tour y Vuelta sería su preparación para el Mundial y ahí se queda.
Bueno, me gustaría esto casi tenerlo en mente para luego al final de temporada ver realmente
lo hacer que ha, la columna de
lo que ha cumplido cada uno, aparte de incidencias. Y por lo que tú dices, Paco, es que es que estén jugando al despiste. Otros pensarán, dicen, bueno, es que de aquí a dos meses hasta que llegue la cita falta mucho, pero es que la preparación, si vas a correr un Giro, vas a correr un Tour o la Vuelta, la preparación previa a esos dos meses anteriores son sagrados a la hora de la preparación para afrontar con éxito esa gran cita. Por eso, claro, como bien dices, están jugando al Tour ahora, que es cuando pueden jugar al despiste.
Sí, a mí no me acaba de encajar una cosa que has dicho, y es que Mikel Landa va a hacer el Tour y la Vuelta. Él ha prometido que nunca más va a ir a un equipo para trabajar para otro. Cuando vaya es para ganarlo. Y si va al Tour con Quintana allí, no me acaba de encajar. Una de dos. O va al Tour para intentar ganarlo y crear un conflicto ya definitivo en el Movistar, o no va a ir al Tour y se va a quedar a la Vuelta para ganarla.
Todavía pueden fichar
más,
los equipos, irse Nairo
es
del...
Más, el pacto que tenía con Nairo Quintana, con Valverde de juez de paz, hace unos días, en la concentración, es que él, este año por fin quería ir al Giro para ganarlo. Porque además iba Froome y no iba Quintana, ni iba a ir ninguna de Movistar, y era el hombre fuerte del Movistar en el Tour en el Giro. Y eso no me acaba de encajar con lo que he oído. Y ya veremos qué pasa al final.
Bien.
Y para terminar las noticias, ya sabéis que ahora se está dando mucho bombo en las redes sociales. Es la revolución tecnológica, digamos, de 2018. Y es que el equipo Aqua Blue Sport va a competir, o al menos es lo que dice, que va a competir con una bicicleta monoplato, cubiertas de 28 milímetros, frenos de disco. Un plato de 44 dientes, no sé si va a llevar 11.
Bueno, será 48 o 50 dientes.
Depende de la etapa.
Sí, pero más o menos una etapa normal.
Bueno, ya sabéis que en el monoplato lo complicado está detrás, en el eje trasero, donde tienes que poner una corona grande con piñones y tal, pero el plato delantero es muy sencillo. El plato delantero se sujeta a la biela con 4 o 5 tornillos Allen y no pasaría nada si cada uno, para cada etapa, se cambia el plato delantero, que tiene un rango entre 28 y 50. Dependiendo de lo que quieras ponerte, si quieres sprintar, si quieres subir mucho o si quieres ir tranquilo.
O incluso puedes llevarte un plato en la mochila, como antiguamente.
Hombre, eso para los ciclodeportistas de a pie, como somos nosotros, es una cosa que debemos hacer y yo lo hago. Pero bueno, para los profesionales ya salen con la bici que toca.
Mira, en llevar un profesional un único plato...
Y 11 piñones, Pepe.
Bien. Y 11 piñones, es porque también la información que tengo parece ser que ese mismo equipo para la temporada próxima está ya valorando, está viendo el incorporar un
12,
piñón,
sí,
un
para
piñón,
2019.
Un piñón más. Pero lo que quiero decir es que hay etapas donde un profesional, yo no entiendo que lo pueda, la pueda acabar con garantías con un único plato. ¿Y por qué lo digo? Porque fundamentalmente por los desarrollos. Porque hay etapas donde si es todo de montaña, bueno, puedes, como bien dice Paco, puedes cambiar el plato. Si es de media montaña, es decir, cuando un sprinter puede pasar las etapas estas de media montaña y poder llegar a sprintar...
Tú lo dices por el sprint, principalmente.
Con éxito.
¿Pero qué desarrollo lleva en el sprint, por ejemplo, un tío que
sprinter? Pero es que seguramente...
Lleva un piñón de 11 normalmente.
Pero seguramente llevará un 54-55 detrás.
Sí.
Y llevará, pues, un 11.
Pero es que 48 por 10 es posible que sea más... que 54 por 11.
Pero sí, el problema de
es posible que sea más desarrollo.
Tú siempre tienes que dividir el cociente del plato con los dientes. Y eso te da los desarrollos, el avance de la bicicleta.
Sí, pero lo que quiero decir es que hay veces que, bueno, nosotros, que somos vamos a poner ciclodeportistas, cicloturistas, como lo queramos catalogar. Pero bueno, con nuestras bicicletas, que muchas veces llevamos dos o tres platos, cuando estás llaneando, hay veces que como no tengas el diente que precisa el piñón, es que vas incómodo. Y lo que intentamos, o al menos yo siempre he intentado ir, con todos los piñones correlativo a lo más posible. ¿Por qué? Porque los saltos entre coronas que sean los menos posible, para encontrar siempre el número de dientes necesario para cada circunstancia del recorrido. Eso, yo combinaciones, realmente veo que los saltos en las coronas traseras tienen que ser importantes. Con lo cual, yo no sé hasta qué punto eso para un profesional es cómodo ir al trayecto que toque sin el piñón trasero con el número de dientes que necesita.
Pero mira,
salvo que el equipo tenga otra bicicleta prevista y en su momento le dé el cambiazo. Pare y le ponga la bicicleta con el plato que toque, porque si no, yo no termino de verlo.
Pero mira, 53 por 11 es equivalente a 48 por 10.
Sí.
O sea, si tú llevas y partes de un piñón de 10 dientes, en vez de 11 como lleva todo el mundo, tienes una pasada ahí de desarrollo, ¿eh?
Pero si el problema Paco, es la cantidad...
Y hay que moverlo a 70 por hora.
Pero bueno, ¿tú qué tienes? 11 ¿y qué piñones pones? Para que no hayan muchos saltos entre unos y otros. Al final, tú, si pones un 10... ¿El siguiente que va a ser? ¿Un 12? ¿El siguiente va a ser un 14?
No, vamos a ver, Pepe. Los monoplatos tienen un rango de dientes que no es que van de dos en dos. No,
No, por supuesto. Tú puedes poner los piñones que tú quieras, claro.
Bastante cómodos. Son 11, 12, 13.
Sí, los que
luego tú ya subes a 15, 17, 21 y ya el gran salto se da en los últimos tres dientes, porque te vas a dientes de 44 o incluso de 50 que han hecho para el mountain bike.
Sí, que no hay tanta diferencia.
Entonces,
además,
claro, los cambios son especiales, con una patilla muy larga, para que no sufra nada. Entonces, las cadenas son especiales, para que no se salgan. Los platos tienen el dentado de forma diferente. Entonces, a partir del 28-30 es cuando viene el gran salto. Y sí. Eso lo pones cuando lo pones, pues en una subida fuerte. El tío que está medianamente fuerte se olvida de esos desarrollos tan grandes. Tú fíjate, los profesionales, el Tourmalet, lo suben con un 39-17, casi todos. Ponen el 26 solamente para un Zoncolan, un Angliru o una cosa de estas ya que se van a rampas del 18 y 20%. Si no, suben con el 39-17. Tú fíjate eso en el equivalente a un monoplato, van con la gorra, con cualquier cosa.
Y ojo, bueno, para el mundo del cicloturismo, que al final, mira, yo tengo triple plato y ya te digo que es un coñazo.
Sí.
Todo el día se sale. Es que no hay manera, te lo ajustan perfecto, funciona un día, la semana siguiente ya no te cambia el pequeño. Es que es un día tras día, es un tostón, ¿eh?
Pero siempre llevas el número de dientes necesarios en el piñón oportuno. Y siempre tú, cuando estás llaneando, yo siempre recuerdo una etapa llana. Como lleves un diente por encima o un diente por abajo, o vas haciendo el ventilador o vas atascado. Bueno, eso me pasaba a mí, no lo sé.
Por eso la hora del monoplato llega ahora porque ya van con 11
claro, ya hay
piñones,
suficientes.
Incluso 12 que se han empezado a fabricar ya para la mountain bike. Bien. Entonces, cuentan con eso. Si hubiera 8, ni se lo plantearían. Pero como ya hay 11 o 12, ya casi entra. Eso que tú dices ya casi no se va a notar.
Bueno, a ver qué sucede. A ver qué sucede.
Bueno, pues aquí vamos a dejar las noticias por hoy. Ya hablaremos del monoplato en el futuro, a ver si tenemos alguna experiencia propia y vemos si funciona.
Y
Pepe,
sobre todo también es que, curiosamente, la anchura del de la cubierta, que pasa de 25, que los que están llevando ahora, a 28. Que eso también no lo hemos...
Todos hemos pasado a 25, ¿no?
Sí.
Vosotros también.
Pero yo recuerdo... Pero yo
tú
recuerdo,
ahora llevas 28.
Sí. Yo recuerdo cuando empezábamos... Bueno, cuando yo empezaba en el mundo de la bicicleta, estábamos el
19, el 19, sí, llevábamos una rueda mejor, que parecía de circo. Entonces, ¿qué
pareció
pasó?
Un julajo.
Que la gente, un día, un técnico, un físico, un ingeniero, hizo números y dice, oye, vamos a ver, ¿queréis decirme que con la rueda estrecha la resistencia a la rodadura es menor? Pues es lo contrario. Hizo sus números, hizo sus fórmulas, sus ensayos, y resulta que el óptimo es cuanto más grande es la cubierta, menos de resistencia al desarrollo. Los profesionales desde hace 4 o 5 años van todos con 25.
Sí.
Primero pasaron 23, 25, y ahora se están planteando que el 28 no es mala cosa.
Y encima es más cómodo y agarra más.
Efectivamente.
No, por supuesto.
Es curioso, ¿verdad?
Simplemente es mencionar el salto que se va a dar también por parte de este equipo a una cubierta más ancha.
Los fabricantes de bicicletas, que lo saben, han sacado ya un nuevo tipo de bicicleta, las Gravel y tal, son unas bicicletas especiales, porque sí que necesitas, si detrás pones una llanta un poco más ancha para una cubierta de 28 para carretera, muchas de las bicicletas actuales, la cubierta toca en los tirantes. Por tanto, lo que fabrican ahora ya hay una modalidad para asumir una rueda de 28. Que su mercado está siempre al pairo de lo que está pasando.
Interesante.
Bueno, son novedades tecnológicas que cada año se están produciendo y hasta que no la incorporan los equipos profesionales, bueno, son noticias, pero hasta cierto punto. Una vez que las incorporan, se abre una puerta totalmente con unas perspectivas distintas, tanto para los fabricantes como, en principio, para el consumidor que somos nosotros. ¿Alguna noticia más, Paco?
Nada más de momento, Pepe.
Pues la semana que viene esperemos que más y mejor.
Automovilista, el claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Pues el miércoles pasado se presentó la edición 101 del Giro de Italia 2018. Paco, ¿la has analizado, la has estudiado?
Sí, ya por fin pues ya han hecho público el trazado y pues las principales novedades son que sale de Israel.
Tiene, sí, que ya ha habido movidas además el primer
sí,
día.
Sí, tiene tres etapas en las que se han ido para allá. Una de ellas es un poco complicada. Bueno, la primera es
Una crono
de casi 10 kilómetros, que no es un prólogo. Porque el prólogo tiene que tener menos de 8 y es una primera contrarreloj. Y luego tienen otra etapa por allí, por la zona de Gaza. Y hay una que va al desierto, a la parte sur, ya penetran un desierto, una etapa enorme en la que ya van a ver cómo las gastan los desiertos por Israel, ¿no? Luego ya dan el salto a Italia y, como siempre, el Giro siempre va de...
¿Hay un día entre medio en el que no hay carrera?
Sí,
o
claro, hay un traslado.
Un traslado, el día de traslado. Tres días, un traslado y ya empiezan en Italia.
Empiezan. Y empiezan por el sur, como siempre. El Giro siempre empieza de abajo arriba y acaba arriba, que es donde están las montañas. Y donde está la afición y donde está el dinero. Entonces, bueno, se van a la isla de Sicilia, que ha tenido una acogida siempre...
Pero después de Jerusalén se van a Sicilia.
Se van a Sicilia, y ahí tienen tres etapas. Entre las tres etapas hay una, que es la primera subida en alto, que es la subida al volcán de Lenda.
Y eso que no esté más activo en las fechas.
Por una carretera diferente, en vez de subir como subían el año pasado al observatorio, van a inaugurar una pista forestal que han asfaltado por el medio de la lava, y unas zonas boscosas allí que es espectacular. Son 25 kilómetros de subida con una pendiente media del 8 y 9%. O sea que en la sexta etapa ya empieza la cosa. Después ya pasan a la península, a la bota, digamos así, y este giro tiene una particularidad que luego comentaremos por qué.
Pero y en Sicilia y luego hay para hacer tres etapas
sí.
Sin repetirse carretera.
Sicilia es muy grande. Sicilia es más grande que Aragón, es enorme, es como 5 veces Mallorca, por ejemplo. Y en Mallorca podrían hacer 2 perfectamente. Uh-huh. Es enorme. Suben a Lenda y el día siguiente pues hacen medio traslado por la tarde, se van a la península y arranca de sur a norte con unas etapas que yo creo que es donde está la gran dificultad de este año. Para subir con pocas etapas hacia arriba tienen que ir 3 días con unas etapas de más de 200 kilómetros y que son montañosas, de media montaña, y que algunas acaban incluso en alto. Van al Gran Sasso, van a Montevergine, que son etapas de media montaña, pero de 220 y tantos kilómetros. Eso después de haber hecho el Etna, el traslado de Israel, pues digamos que no es muy agradable. Después ya te vas para arriba y en arriba empieza ya lo que es el tomate. Tiene este giro, tiene aparte de la crono de Tel Aviv, tiene otra crono de 34 kilómetros, que es pues lo que le han dado a Froome para que venga, aparte de los dos millones de euros que le han
el
dado.
El cebo, ¿no?
Bueno, han desmentido el...
Bueno, dicen que han dicho. Bueno, dicen que han dicho.
Exacto. ¿Ah, sí? ¿Que le han dado para que vaya?
Para que vaya.
Vamos. Entonces, a ver, lo han desmentido de la organización del Giro, pero bueno.
Bueno, yo creo que algo habrá. Hombre. ¿No? Entonces se va con 34 kilómetros, pero el trazado es espectacular. El trazado es como si fueran por la autopista de peaje, por la AP7, de aquí hasta Almenara, por ejemplo.
O sea, sin curvas, para Dumoulin.
Sin curvas, no, para Froome.
Para Froome, para
sin
Froome.
Sin curvas, sí, para Dumoulin, carretera ancha, piso excelente, para que pues, se pueda poner el tío a 60 por hora. Que ahí es donde saca el ventaja, con los pequeñitos que escalan.
Sí, sí. Entonces, claro.
Ese cebo, hombre, ahí... es lo que le ha hecho venir.
Pero ahí Dumoulin también.
Sí, hombre, es terreno. Ojo,
Dumoulin sí va. Que luego hemos hablado de que
es terreno, que... Es terreno para Dumoulin también. ¿No?
Ahí puede meterle un minuto y medio Dumoulin fácil.
Él confía en 2 minutos, estos tíos mueven 2 minutos más que los otros. Entonces, 2 minutos, y luego vas aguantando en las etapas, no te sacan mucho, dejas ir y tal, oye, pues el giro cae al final. Después ya tiene 7 etapas para los velocistas, terminadas al sprint, que en Italia se lleva mucho la volata, entonces mucha gente va a ver el sprint solo, porque es una cosa italiana 100%. Después hay 6 etapas de alta dificultad, de las cuales hay, ellos ya sabes que el Giro las califica por estrestrellas, desde 2 estrellas, 3 estrellas, bueno, pues tiene de las 6 de alta montaña, tiene 3 que son de 4 estrellas y 3 que son de 5 estrellas. Uh-huh. Las de 5 estrellas, hay una que está en la etapa 14.
Esas son fuera ya de Sicilia.
Sí,
pues las estrellas no estás incluyendo ninguna de Sicilia.
La de Lenna es de 4 estrellas.
Ah, vale, esa sí que está en las estrellas.
Es que tienen que subir 28 kilómetros sin parar, a medias de 8 y 9, eso hace daño. Entonces esa es de 4. Cuando ya llegas a la península, vas hacia arriba y en 4 días te plantas en la etapa 14, arriba en los Dolomitas que están pegados a la frontera con Austria, donde se sube el monte Zoncolan. El Zoncolan es, digamos, lo más duro que van a subir en este giro. Tiene 3 puertos anteriores bastante duros y en los últimos 45 kilómetros aquello es el acabose. Suben por la parte difícil, por Ovaro, y esa etapa pues es de las que hacen daño. Son 12 o 14 kilómetros con rampas del 22% a mitad, con una media del 12%. Bueno, pues oye, esa etapa... El que aguante esa etapa podrá ser candidato y el que se hunda ahí ya no podrá ganar. Esa está en la 14. Después ya se van hacia arriba, se van a la parte de la frontera con Francia y ahí pues tienen, digamos, 2 etapas más de 5 estrellas, que son las etapas que acaban Susa y que acaban Cervinia.
Que son montañosas a tope y terminan en alto. Si le dan 5 estrellas es porque terminan en alto, además, ¿no?
La segunda, que es la etapa donde se sube el famoso Col de la Finestre, que tiene 9 kilómetros de tierra en la parte alta, una pendiente cercana al 10%. Imaginaros, lo hemos visto subir una vez, hace poco, pero con el terreno seco. Pero si aquello se embarra, aquello es imposible de subir.
Y la mierdecilla en la bici y las cubiertas para la bajada,
le han tirado una pasada de Zahorra, de Zahorra para evitar las arcillas, para que no se peguen a las tal, porque si no, no podrían ni pedalear. Pero así todo, con un poco de humedad, es insufrible. Suben
a la finestre.
Y luego, como hace dos años subieron y acabó en Sestriere, pues este año no. Este año se van a Bardonecchia. Bardonecchia es otra subida suplementaria. Esta etapa es 5 estrellas, teniendo en cuenta que esta etapa es la etapa 19, se está acabando el Giro. Pero al día siguiente, yo creo que viene la etapa reina. La etapa reina es la que va desde Susa hasta Cervinia. Y suben en los últimos 40 kilómetros o 50 kilómetros 3 puertos de categoría especial, que son el Col de Cecore, el Col de San Pantaleón y luego Cervinia. Cada puerto de estos tiene 1.100 o 1.200 metros de desnivel desde abajo hasta arriba y las pendientes rondan siempre las medias del 10%. O sea, esto, yo lo siento, pero en España no lo vemos, salvo alguna vez que van al Angliru y suben el Cordal y la Cobertoria, que está muy bien, pero no es esto. Entonces, bueno, esta etapa es definitiva. Aquí ya, el que no ha ganado, aquí muere. Y nada más.
Esa era la anteúltima, has dicho.
Esa es la penúltima. Como siempre, el Giro no tiene posibilidad de enmienda. Si te mueres en la penúltima, te vas a casa. Porque ya le pasó a nuestro Olano, que el día de la marmolada y el Pordoi, pues no había de dónde cogerlo. Falló ese día y perdió el Giro. Y fue líder hasta ese día. Entonces, bueno, decir que hay 2 etapas que son monopuerto. Una es la del Etna y la otra es la de Prato Nevoso. Prato Nevoso es una etapa muy llana y que al final hay 20 kilómetros de subida con pendientes grandes.
¿Pero cuántos kilómetros tiene la del Etna, por ejemplo? ¿Etapas larguísimas o...?
La del Etna, ahora te lo digo, la del Etna no es muy grande. La del Etna
porque
tiene 163 kilómetros, porque la isla no da para mucho, tienen que poner 3. Pero luego hay 6 etapas que superan los 200 kilómetros. Sobre todo, pongo el acento en esas 3 que vas hacia arriba, que son de las 3 estrellas, que son la que acaba en Montevergine, de 208, la que acaba en el Gran Sasso. Gran Sasso es un macizo que hay a la de Roma y está subiendo 30 y tantos kilómetros hacia arriba de 224 kilómetros. Tiene puertos intermedios. Y luego la de Penne Gualdo-Tadino tiene 239 kilómetros. Es de montaña media y acaba también en un sitio arriba.
239.
No, son 3 días seguidos. Yo pongo el acento en esa dificultad para una persona que ha hecho cuentas con su potenciómetro y que luego pretende ir a altura a ganar.
Alguien concreto, ¿no? Sí. Sin personalizar.
Claro, no es un Giro cualquiera, porque ya todos sabemos que en la Vuelta a España las etapas son de 160, 150, alguna de 198, que es la grande, y aquí hay 6 que superan los 200. Y hay 2 más que están en 197. O sea, que es una tragedia esto.
De todas formas, es que el Giro, históricamente, para mí, de las 3 grandes, es la más dura. Siempre por...
El nivel acumulado, si se mide, es la que tiene más todos los años.
Seguramente sí.
Seguramente sí, porque las 3 últimas de 5 estrellas, el desnivel de cada una de ellas supera los 4.500 metros.
Que suele ser la etapa reina del Tour, 5.000 y pico, suele ser la reina del Tour.
4.400, la Purito que hicieron en Andorra cuando subieron el Tour, tenía 4.000 y algo. O sea, aquí van 3 seguidas así.
Sí, sí.
Luego digamos que es... Yo creo que es la más dura.
¿Y cuántos días de descanso hay? Porque hay un traslado ahí desde Jerusalén. ¿Luego hay 2 o 1 día de descanso solamente?
Yo creo que hay...
Lo normal siempre es que hay tres días de descanso.
Claro, porque ten en cuenta que hay 3 días y luego ya paras 1, digamos.
Tiene 3 días de descanso. Tiene el primer...
El salto desde Jerusalén.
El que viene de Jerusalén. El segundo está después de la etapa del Gran Sasso, ¿eh? Se van a otro sitio, no se van a ningún sitio, descansan, ese día descansan, porque han hecho todo el trayecto, y luego los 200 y pico kilómetros, y descansan. Y luego tienes el último descanso, es antes de la contrarreloj, en la etapa 16, entre la 15 y la 16, descansan otro día para acometer la contrarreloj. Digamos que no es el Giro... estándar que conocemos, que van a los Dolomitas o van a los Alpes italianos, donde se sube el Stelvio y se sube el Pordoi, la Marmolada y se sube el Gavia y África, no van ahí, Pero, bueno, han tenido que ir a Israel y luego las etapas se las traen todas. Y el final de la etapa 20 es para sentarse delante de la tele y no perderse ni un...
Y además les arreará la solana por ahí por el desierto al principio para luego congelarse
de
arriba.
De todas formas, Paco, ¿tú crees, después de la presentación del Giro, que Chris Froome ha elegido bien?
Yo creo que por las razones que sean, que no entraremos a valorar, él ha pensado que tiene la gran oportunidad de hacer tres grandes consecutivas, que es un logro que solamente está él para eso, y lo ha cambiado con el riesgo de poder ganar el Tour. Yo creo que se siente tan superior con su forma y con su equipo, sí, que puede ser capaz de ganar las dos. Puede ganar el Giro. Pues mira, el Giro es más difícil de ganar que el Tour todavía.
Sí, sí, sí. Por eso te digo que a mí me llama la atención justamente ese detalle.
El Giro, un día de esos de la etapa de la Finestra. Claro, se trompe la rueda y pierde, claro, el Giro.
Un mal día que tengas.
Sí, pero ¿quién serán sus rivales? Aru.
Bueno, vamos.
Nibali.
Es que para mí todavía, como bien dice Paco, está por definir. Vamos a ver, Dumoulin debería de estar ahí.
¿Y tú crees que Dumoulin lo va a hacer mejor que él en el Foncolan, por ejemplo?
No.
Pero en la Cronos seguramente sí.
Pero hay muchos puertos,
en la rueda le pueden sacar 20 segundos si está mejor Dumoulin. Pero yo no creo que... Dumoulin, yo no sé dónde va a ir. Pero lo que sí sé es que Froome ha apostado por ir al Giro para hacer las tres grandes consecutivas y lo puede ganar. Lo que no sé es qué pasará después, porque hace tres semanas comentamos el Tour de Francia. Y el Tour de Francia de este año es espectacular. Tiene de todo. Hablamos que tenía una contrarreloj por equipos, una individual, se subía al Tourmalet, se subía al Alpe d'Huez. O sea, lo tiene todo y va a ser muy exigente. Entonces, ganar el Tour va a costar mucho. También es verdad que se puede encontrar con un Quintana que le puede devolver...
Puede estar en plenitud.
...la pelota si está tranquilito y esté bien agotado. Aunque sea una semana más, ellos... Son técnicos, él sabe cómo tienen las dos puntas del año, una semana más puede ser definitivo y 15 días de preparación antes, que no lo va a hacer porque ha decidido no irse a las carreras de Australia, pues puede que reserve toda su energía, claro, necesaria para ese conjunto de días que hay entre el día 4 de mayo y el día 24.
Y además yo creo que él tiene la sangre fría que no tienen otros, tipo Contador, que él se le calienta la sangre y ataca, él dice, no, hoy tengo que ahorrar y con estos vatios estoy ahorrando. Me da igual no sacarles nada. Y bien, yo creo que ese punto lo tiene de ventaja sobre otros.
Bueno, vamos a ver, pero ¿qué opináis de lo que puede hacer Valverde en el Giro?
Pues lo que ha hecho siempre, hacer un buen papel,
sí, pero...
no ganarlo, trabajar bien para
tercero
o cuarto, que sería un logro, ¿no? Yo creo que
y
si
ganar dos etapas.
Si llega, en ese Giro de los 10 primeros habrá que descubrirse, porque es muy complicado. Yo creo que hará un buen papel y ayudará a su jefe de filas, que si no va Quintana no sé quién va a ir.
Pero va él.
En teoría igual va Valverde de jefe de filas.
No le veo ni en el podio. Pero bueno, lo puede intentar.
¿Pero qué podio ves tú? ¿Quién ves?
Todavía no sé quién va. Pero si fueran los que dicen que van, yo veo a Froome, lo veo ganador, y después pues uno de los dos italianos, o Aru o Nibali, si van, están ahí. Y luego, si va Dumoulin, le puede disputar el podio. Yo creo que Zoncolan es mucho Zoncolan y la Finestre para Dumoulin. Además, la Finestre está pelado y hay tierra y no hay árboles. Luego, no creo que pueda hacer lo que hizo el año pasado en el Estelvio. Salirse de la carretera debajo de un árbol. No hay árboles. Entonces, bueno, lo veo complicado.
Bueno, vamos a ver qué sucede. Entonces, el plantel de ciclistas españoles, ¿no lo ves tú así como para despuntar en el Giro?
Lo veo, hombre, si pudiéramos ver lo que creemos que queremos todos ver, es que por fin el Movistar lleva allí a Mikel Landa como capitán de un equipo para ganarlo. Y entonces sí que tiene posibilidades de disputar. Si no puede, pues por lo menos estar en un podio. Este sí que ha demostrado que puede ganar el Giro.
Sí, sí.
Lo perdió por ayudar a Aru hace tres años y tal.
Es una carrera que se le ajusta perfectamente al perfil de
españoles. No nos queda más que Mikel Landa y, bueno, y la profesionalidad de Valverde para hacer un buen papel.
¿Tú apuestas que Mikel Landa debería ir al Giro en vez de al Tour?
Pero si es lo que dijo. Él fichó con el Movistar y hace un mes trascendió la conversación que tuvieron entre Unzué y con Valverde, de juez de paz, en la que él prometió y dijo en la prensa que él no iba a ir nunca a una carrera si no era para ganarla, que él ya no está para trabajar para otros.
Entonces, giro y vuelta debería hacer en vez
la
de
la que
giro.
Sea, él no ha dicho dónde. Oye, a la vuelta, yo ahí todo para mí. Al Tour yo no voy a ayudar a nadie. Bastante tiene Movistar con gente para ayudar a Quintana. Otra cosa es que se haya vuelto atrás, le hayan hecho en la ficha un reconocimiento y dice, oye, tú ves ayudar a Quintana, estate ahí por si falla, entonces tú. Yo no sé, habrá pasado eso. Pero yo creo que su oportunidad era este año ir al Giro de Italia.
De todas formas, se nos está pasando por alto también un detalle, que para los grandes equipos, como en la actualidad el Sky, van a contar con un corredor menos. Y eso también es un detalle a tener en cuenta. Ya veremos a ver cómo lo acusan los...
Sí, pero acaban de fichar a De la Cruz.
Sí, sí.
Y De la Cruz va a ir, bueno, es un lugarteniente de Froome, junto con el Kwiatkowski y con el otro, y bueno, con el alto, sí, pero tiene un equipazo.
Tendrán otro corredor menos para trabajar en otro perfil de terrenos, es así. ¿Algo más que añadir a la edición del Giro del 2018?
Pues que es apasionante, los han llevado todos allí a ver la presentación y yo creo que en la euforia del momento pues le sacaron a Froome que iba a ir, pero bueno, esperemos el tiempo, que yo no me acabo de creer.
¿Tú crees que a lo mejor nada. Todavía dice, ojo, que esto no lo veo claro?
Yo todavía lo creo.
He mirado mi hoja Excel y aquí no entran más líneas.
Es que hay mucho tomate en este Giro, ¿eh?
Vamos a ver qué sucede. Bueno, ya falta menos para la cita, la primera cita gran... cita de la temporada 2018, que es el Giro de Italia.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
La semana pasada hicimos un primer capítulo del viaje de Santi Mozos, un ultrafondista de estos que hacen distancias tremendas con la bici, que se hizo por Estados Unidos, se atravesó Estados Unidos de costa a costa, empezó al lado del mar, no sé si cogió incluso un poquito de agua ahí en Santa Mónica, y atravesó en la costa oeste de Estados Unidos hasta el otro lado, hasta el Atlántico. La semana pasada nos explicó en su llegada, cómo llegó, cómo montó la bici y sus primeras 3-4 etapas a través de los desiertos de Estados Unidos, y hoy vamos a continuar el viaje. Santi, creo que te pillamos sobre la bicicleta, ¿no? ¡Qué raro!
Sí, sí, sí. Hola, buenas tardes.
Muy buenas.
Sí, sí.
Me parece extraño. ¿Estás entrenando para otro proyecto?
Bueno, estoy disfrutando de unos días en Málaga con la bici y bien, a gustito, tranquilo.
Bueno, el otro día, como decíamos, nos contaste los primeros días del viaje por Estados Unidos, que atravesaste mucho desierto con unas distancias tremendas en las que no encontrabas ni alojamiento, ni dónde dormir, ni nada, ¿no? Y eso fue durante ¿cuántas etapas?
Eso fue más o menos unas 12 etapas. Más o menos en kilómetros yo creo que serían como unos 1.700, 1.800 kilómetros.
O sea que los 1.700 primeros kilómetros desde la costa oeste, digamos que son bastante desierto.
Bueno, más o menos hasta que vas llegando casi a la zona del Gran Cañón del Colorado. Hasta ahí es bastante inhóspito, por así decirlo. Sí.
Y ya que pasas por esas zonas tipo el Gran Cañón... te desvía y se oye muchísimo viento. Estás en una zona...
Voy a parar.
Ah, pero encima sí. Vas andando.
Sí. Espera, ya paro.
Vale, a ver si te oímos mejor. Nada. Porque se oye muchísimo viento. Cuando sí, llegas sí, a zonas sí. Tipo el Gran Cañón, ¿te puedes uh-huh. aguantar sin ir a verlas? ¿O cómo haces?
No. Allí una de las paradas para mí obligatorias del viaje era esa, era Gran Cañón. Entonces... allí, de hecho, llegué al mediodía y pasé el atardecer allí y luego al día siguiente también me levanté muy temprano para ver amanecer en el Gran Cañón. y ya una vez que vi amanecer y demás, pues nada, continué marcha.
Pero esto supone un desvío de tu ruta, o sea,
sí,
digamos que de la línea recta.
Sí, la ruta 66 no pasa por el Gran Cañón. La ruta 66, digamos, esto es como un desvío hacia arriba de unos 700 kilómetros más o menos el total, desde que entras hasta que enlazas otra vez con la ruta. Sí, porque yo quería ver el Gran Cañón, que está fuera de ruta, quería ver Monument Valley, que también está fuera de ruta, y entonces una vez que pasé eso, pues desde una zona que se llama Mexican Hat, pues conecté de nuevo a la ruta y nada, luego ya todo para adelante hasta Chicago por la misma ruta 66.
En el Gran Cañón te alojaste, yo creo, hay que pagar entrada al Parque Nacional, ¿no? Supongo.
No, con bici no. Si tú entras en bici no hay ningún problema.
Vale. ¿Y te puedes alojar allí dentro?
Sí, lo que pasa es que el alojamiento estaba afuera. Hay un pueblecito justo antes de, como unos 4 kilómetros más o menos del Gran Cañón y me alojé ahí, me alojé en ese pueblo. Y nada, desde ese pueblo, por lo que te digo, cuando llegué dejé todas las cosas allí en el hotel y me fui a disfrutar del Gran Cañón. Y bueno, pues allí estuve casi hasta última hora del atardecer y disfrutándolo. La verdad es que era uno de los sitios que me apetecía. Ya había estado antes, pero me apetecía disfrutarlo y tomarme mi tiempo allí.
¿Pero ahí te llevabas también tu bicicleta o te la dejabas en el hostal, en el motel de turno y hacías turismo?
No. Fui, es que desde no me acuerdo ahora mismo cuál era el pueblo, pero en el blog está puesto, pero desde el pueblecito este hasta donde estaba el Gran Cañón, el parque, pues había como unos 4-5 kilómetros más o menos. Entonces tampoco es que puedas hacerlo andando, o sea, lo que te digo, de ir desde el hotel allí. Entonces, pues bueno, yo, pues como todo el viaje, con la bici a cuestas. Y bueno, pues el cañón tiene carriles bici, o bueno, entre carriles bici y caminos para caminar alrededor del cañón y bueno, pues lo que te digo, disfrutando aquella zona.
Y con la bici, que ya que te tienes que mover con ella a todos los lados, ¿llevas una cadena y la atas a sitios o no hay problema de seguridad?
Bueno, en general la verdad es que no encontré ningún problema. Incluso cuando pasaba a comer a los bares, restaurantes y demás, metía la bici dentro de los bares, les pedía permiso y en ningún sitio me ponían problema. Y en algún sitio que he dejado la bici así fuera, pues por lo que sea, pues porque era un sitio a lo mejor con más gente y tal, pues sí, llevaba una pequeña cadena, la ataba y fuera. Pero la verdad que en ese sentido no he tenido la suerte de que no me han intentado ni robar la bici, ni tocarla, ni nada, ni mucho menos.
O sea, no has tenido ningún problema. Bueno, el Monument Valley está... ¿Te pilló antes o después el Gran Cañón? ¿Cómo queda?
No, después. Monument Valley es después. Es hacia... ya me pierdo de los estados, no me acuerdo. Pero bueno, es lo que te digo, es después. Es bastantes kilómetros después, como unos 300, 350 kilómetros después del Gran Cañón. Y para mí el Monument Valley fue uno de los... Diría el sitio más bonito que vi de todo el viaje. Me impresionó porque fue además un día espectacular, muy muy bueno, de sol, a una hora muy buena, no hacía excesivo calor, lo disfruté muchísimo y sobre todo pues como aficionado también a seguir la RAM cada año, la Race Across America, es una de las zonas más fotogénica, por así decirlo, y más pintorescas de la ruta y la verdad es que estar allí, vivirlo y cruzar aquello es impresionante. A mí, desde luego, fue una de las cosas que más me gustó del viaje.
Sí, que para el que no lo sepa, el Monument Valley es lo que es de donde rodaban todas las películas del oeste de John Wayne, con esas moles de piedra.
Sí, eso es.
Con la bandera de Estados Unidos y todo eso por allí, típico, ¿no? Donde estaba caminando Forrest Gump también en alguna de las escenas.
También cruzó, sí.
Eso, exactamente. Eso. Bueno, y a partir de ahí ya empezaste otro tipo de recorrido.
Bueno, digamos que una vez, bueno, casi sí, una vez que dejé ya la zona de Monument Valley, ya enlazo de nuevo otra vez con la ruta 66, bueno, ya es algo más, ya hay algo más de alojamientos y ya no es tan desértico, entonces es más fácil de buscar alojamiento, es más fácil de encontrar sitios para poder comer, para poder incluso comprar cosas de comida. Es algo un poquito más, no es tan inhóspito como eran todas esas zonas de los desiertos.
¿Y cambia el tiempo también? ¿Más frío?
Sí, sí, la verdad es que cuando dejé Monument Valley hasta ahí, la verdad que fui bastante bien de calor, incluso en algunas zonas pasé bastante calor, 41, 42 grados pillé, pero luego ya en el estado de Nuevo México, que supuestamente ya se suponía que iba a pasar algo más de calor, o por lo menos más templado, me pilló muy mal tiempo, me llovió bastante y pasé bastante frío. Ahí la verdad es que pasé mucho, mucho frío. No sé, creo que hacían como unos 6 grados, 5 grados, o sea que pillé días de lluvia y con frío. Y la verdad que llegaba al hotel todos los días medio pajarito, de frío, de hambre y de todo, vamos.
Tiritando total, ¿no?
Sí, 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 sí.
¿Y ahí a dónde fuiste, a dónde llegabas, al otro lado, a Nueva York?
Sí, lo que pasa que toda esta zona hasta que llegué a, primero, digamos que la ruta la ruta 66 es de Chicago hasta Santa Mónica, pero bueno.
Claro, que desde ahí a Nueva York todavía queda un trozo, ¿no?
Claro, sí, sí, no. Y desde Chicago a Nueva York quedaban 1.800 kilómetros.
Un trocito.
Sí, sí, sí. La ruta 66 son como unos 4.100, 4.200 kilómetros. Más o menos lo que a mí me salió, claro, con ese desvío de Gran Cañón y Monument Valley. Que normalmente creo que serán como unos 3.500, 3.600 kilómetros desde Chicago a Santa Mónica, en Los Ángeles.
Y la Ruta 66 se lee muchas veces que está un poco en estado ruinoso y que no está muy bien para recorrerla turísticamente. ¿Tú que lo has recorrido en bicicleta, qué opinas?
Principalmente es esto que yo te estaba diciendo, es que es muy inhóspita. Por el tema de las carreteras, bueno, las carreteras en general no están mal. Donde más problema encontré fue el primer día para salir de Los Ángeles, porque te mete la única zona por la que puedes cruzar es una zona de autovía, te tienes que meter un tramo de autovía bastante malo, muy de muchos coches, y la verdad es que ese tramo fue un poco fastidiado. Pero en general la carretera no está mal. O sea, yo...
Me refiero también un poco por la sensación de que hay muchos negocios ya que han cerrado, o sea, que tuvo mejores épocas la Ruta 66.
Sí, eso es. Sí, sí, eso completamente. Hasta ahí, vamos, es que vas por la ruta y vas viendo sitios, lo que dices, restaurantes, gasolineras, tiendas que están... completamente ya cerradas y casi medio en ruinas. Uh-huh. Sí, sí.
¿Tuviste que subir algún superpuertaco?
No, ¿sabes qué pasa? Que allí los puertos como tal, digamos que a lo mejor te tiras 100 kilómetros para subir 1.000, 1.100, 1.200 metros de desnivel. O sea, son puertos, por lo menos en la ruta esta, son puertos muy suaves, de un 1 o un 2%, entonces, claro, haces desnivel al cabo de muchos kilómetros. O sea, yo me acuerdo en la zona de Arizona, en el estado de Arizona, que es donde empiezas a subir ya para llegar a la zona de Gran Cañón, y ahí vas subiendo desde a lo mejor 200 metros y acabas en 1.200, 1.300 metros, y lo haces en casi 200 kilómetros. O sea, que realmente, claro, tú ves el perfil y ves el perfil para arriba, pero es a muchos kilómetros, muy suave, el porcentaje es muy suave.
Y tú que tienes ya mucha experiencia en ultradistancias, ¿te has encontrado con algún problema que no tenías ya catalogado con la bicicleta?
Con la bici no, pero sí tuve muchos problemas con el tema de las lluvias y toda la electrónica, porque tanto el Garmin para la hora de ver mapas y ruta, como el móvil cuando llovía... era inmanejable con el tema de la lluvia, inmanejable porque las pantallas se bloquean, no puedes desbloquear, tienen las manos mojadas, las pantallas mojadas. ¡Buf! un quebradero de cabeza. Y luego a última hora, a falta de 3 días para llegar a Nueva York, se me se me borraron los mapas en el Garmin, no tenía mapas, iba un poco a ciegas, bueno, en fin, cosas del directo.
Vaya, y luego cuando llegaste a Nueva York.
Sí, llegué a Nueva York, lo que pasa que en vez de entrar directamente a Nueva York, quise entrar desde New Jersey, que está enfrente de Nueva York. Para hacernos una idea, Nueva York está como en el medio, pues a la derecha está New Jersey. Entonces yo entré hacia abajo, me fui a un parque que está justo enfrente de la Estatua de la Libertad, el parque se llama de la Libertad. Y desde ahí pues veía Manhattan y veía la estatua. Y bueno, pues ahí llegué, luego subí un poquito para arriba de nuevo y cogí un ferry para cruzar a Manhattan. Y ya pues di la vuelta a Manhattan.
¿Con la bici?
Bici que hay.
Sí.
No, es impresionante porque Nueva York está muy... tiene un carril bici que da la vuelta completamente a Manhattan, o sea, está muy, muy bien preparado. Y yo tenía el hotel en Queens, que está al otro lado, a la izquierda. Por eso te decía, Nueva York en el medio, Queens a la izquierda y donde yo llegué, a la derecha.
Y entonces, o sea que... Nueva York, Manhattan, te lo has recorrido con la bici, enterito,
sí,
todo.
Sí. No, y he disfrutado muchos días circulando dentro de lo que es Manhattan y la ciudad de Nueva York con la bici. Me gusta circular en ciudad. Digamos que disfruto mucho de las carreteras tranquilas, de la naturaleza y demás, pero me sale esa vena repartidor de correos de ciudad y me gusta mucho circular en las ciudades.
Bueno, Santi, ya para terminar, el viaje así en su conjunto, que tú tenías mucha ilusión por hacerlo, ¿qué te ha parecido?
El viaje para mí ha sido la experiencia de mi vida. O sea, fíjate que yo ya tengo bastantes pruebas hechas y terminadas y disfrutadas y te puedo decir que para mí ha sido algo completamente diferente a todo lo que yo he hecho. O sea, el hecho de hacerlo solo, el hecho de... A nivel personal es una experiencia muy enriquecedora y para mí ha sido algo un antes y un después. Y a nivel deportivo es algo que te hace dar un paso más, como deportista. O sea, tampoco es una cuestión de ir rápido o de demás, pero bueno, yo me lo he tomado como me apetecía hacerlo y bueno, a mí la verdad es que he venido contento, feliz y en paz de haber hecho lo que me apetecía y como me apetecía hacerlo.
Bueno, pues ahí vamos a dejarlo. Ya sabes que te vamos a estar vigilando, Santi, para que nos cuentes las siguientes aventuras, que siempre sabemos que tienes muchas pendientes de ultradistancia y ya hablaremos contigo en el futuro, ¿vale?
Pues nada, cuando queráis.
Venga, muchas gracias.
Un abrazo.
Después de oír esta gran aventura, ¿nos quedan ganas de decir, oye, yo me la marco para un futuro no muy lejano?
Esto es un súper retazo, ¿eh? Paco, ¿con la eléctrica cómo lo ves?
Con la eléctrica y sin la eléctrica. Hombre, hacer 4,000 o 5,000 kilómetros a toda la ruta de costa a costa, yo lo veo muy interesante, pero es una aventura. Es una aventura con paisajes inhóspitos, frío, calor. Yo creo que habría que ir al menos 2.
A mí lo que me llama la atención justamente es que iba solo.
Porque puedes tener, si te coges fiebre, y oye, alguien te auxilia y te lleva al hostal, te acuesta y te cuida un poco un día, pero ir solo es muy, muy arriesgado. Y lo que decía de Nueva York, le entiendo porque en Nueva York se conduce la bicicleta, se va mucho mejor que por el medio de Madrid, porque en Nueva York no hay coches. Hay taxis y coches de lujo y coches que van a llevar gente y son bastante educados y hay mucha gente que va en bicicleta, repartidores, por el carrilito que hay junto al arcén, porque no hay aparcamiento, porque allí no se aparca en la calle, nadie va en coche, o tienes garaje, y el garaje es carísimo, con lo cual para la bici es ideal. Yo recomiendo ir a Nueva York con la bici para pasear por Central Park y ahí al Harlem y tal, y volver y no salir de allí.
Bueno, hacer los 5,000 kilómetros por allí, ¿no?
Sí.
Una gran propuesta. Una gran...
Oye, es una alternativa hacer Estados Unidos de costa a costa.
Por supuesto. Bueno, pues ya nos hemos quedado...
Ojo, Pepe, que igual recorrerse todas las calles de Manhattan serán sus kilometritos, ¿eh?
Hombre, pues mucho más que 4,500, seguro.
Estamos fuera de tiempo ya. Don Paco Fran, ¿nos escuchamos en breve?
Pues sí, en cuanto queráis, venga.
Y don Francisco de casa...
Hasta la semana que viene, Pepe.
A todos vosotros os esperamos el próximo lunes a las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
ser felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.